Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y bueno, sabéis que hemos comenzado ya con los resúmenes de las plantillas de la Liga Endesa, por supuesto, ese repaso tan mítico dentro de este nuestro canal, ¿no? De 2 contra 1 y por supuesto, siempre que hablamos de UCAM Murcia, pues tenemos el placer de traer a una amiga como es Olga para que nos comente pues toda la actualidad sobre el equipo murciano. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantada de estar otra vez con vosotros, que oye, al final me estuve viendo lo que hablé el verano pasado, más o menos para estas fechas, o un poquito más tarde que lo grabamos, y os dije, cuidado que hay pólvora para pelear por estar en Copa, por playoff. Los playoff no se consiguieron, ahora si queréis lo hablamos, pero la Copa del Rey sí, así que bueno, muy desencaminada no fui, vamos a ver si acierto este año.
Pues vamos a ver qué nos cuenta Olga a partir de ahora y qué nos dice sobre ese UCAM Murcia que tiene muchas caras nuevas, pero quien tenemos en una cara que siempre está con nosotros es la de Chema de Lucas. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, deseando, ¿no? De hacer estos análisis, de ir viendo cómo se van confeccionando y completando las plantillas, porque esto es con lo que vamos a tener que trabajar la próxima temporada, ¿no? Van a tener que trabajar los entrenadores, van a tener que trabajar los aficionados para saber quiénes son sus nuevos ídolos y referentes, y vamos a tener que trabajar los medios de comunicación, o sea que con muchas ganas.
Voy a aprovechar a preguntaros los dos, esto se me está ocurriendo ahora mismo totalmente. ¿Vosotros creéis que estos resúmenes que hacemos los ven aparte de aficionados, pues yo qué sé, comentaristas, gente del baloncesto? ¿Vosotros qué creéis?
Sí, lo ven, sí, sí, sí.
¿Tú, Chema,
Chema
qué
es
crees?
Un referente y a Chema le sigue mucha gente, muchos entrenadores, muchos jugadores, compañeros de la prensa también. Yo, por ejemplo, os veo mucho para y tomo notas cuando tengo que hacer previas de partidos o coger referencias de jugadores, así que me imagino que el resto de compañeros también lo harán.
Chema, ¿tú qué piensas?
No sé, es una incógnita, no podemos saber, ¿no? Quiénes son, quién nos ve, ¿no? Realmente, pero bueno, supongo que la gente que le guste el baloncesto al final estará ahí al pie del cañón y eso es lo importante.
Bueno, a mí con que ya me haya dicho Olga que nos ve, ya para mí es suficiente. Así que nada, vamos a hablar de ese UCAM Murcia que terminó la temporada pasada en décimo lugar, ¿vale? Quedó con 16 victorias, 18 derrotas, jugó la Copa del Rey, dio una cara estupenda. La verdad que las sensaciones que dejó en Copa del Rey fueron pues fabulosas. Es verdad que se le hizo un poco la temporada larga, quizá pues debido a lesiones, a que al final jugaron muchos partidos, no pudieron entrar en playoff, pero desde luego la cara de UCAM Murcia fue siempre la de un equipo pues muy agresivo, muy aguerrido y muy divertido de ver. Y aquí es donde le voy a preguntar a Olga, si tuvieras que hacer un resumen del año pasado, ¿qué dirías de ese UCAM Murcia que vimos el año pasado?
Pues lo has resumido muy bien. Creo que hubo dos temporadas dentro de una. Hasta febrero el equipo fue muy divertido de ver, era uno de los equipos que mejor jugaba en ataque, que más puntos hacía. Todos los jugadores creo que rindieron un poquito por encima o en su nivel o un poquito por encima de lo esperado. Sobre todo creo que partieron con ventaja a principio de temporada de que habían renovado 10 jugadores con respecto al año anterior. Solamente había dos fichajes nuevos y además eran dos jugadores que conocían muy bien la liga. Uno era Tad McFadden, que al final es un rol muy especialista de triplistas o de desatascar partidos, que lo hizo además, que ha sido determinante en muchos de ellos. Y otro era Chris Serapovich, que también conocía la CB. Entonces, partir con 10 jugadores que ya se conocen y con el entrenador que se conoce hace que empiecen a rodar y a encajar piezas muy pronto y creo que eso les dio un poco de ventaja. Llegaron a la Copa del Rey con 10 victorias. Lo que se vivió en Granada fue inolvidable para la ciudad, para la afición. Además, el hecho de ser en Granada, que es una ciudad muy cerquita a Murcia, hizo que se desplazase muchísima gente con y sin entrada. Era la segunda vez en la historia del club que se jugaba una Copa del Rey. La primera fue en el 96 siendo anfitrión Murcia. Esta era la primera que se hacía estando entre los 8 primeros clasificados. Fue algo mágico, todo el público en pie, cómo fue el partido contra Valencia Basket, cómo se detuvo también entre las cuerdas hasta el Barça, tres cuartos prácticamente. Todo el mundo decía, ¿no?, que UCAM Murcia había sido el campeón moral de la Copa. Al final, el campeón es el que gana el título, pero que había jugado excelente. Y luego sí que el equipo bajó un poquito prestaciones, seguramente porque los dos líderes del equipo, que eran los dos jugadores americanos, Taylor y Webb, no rindieron al nivel tan alto que si lo habían hecho la primera parte de la temporada. También es cierto que entra el scouting, que los rivales ya te conocen más y el equipo solamente gana 6 partidos en toda la segunda vuelta. Aún así, tiene opciones hasta la última jornada para meterse en playoff, que fue un pelín decepcionante o desilusionante. La temporada en sí ha sido fantástico, la nota es de 8, pero el hecho de tener solamente necesitabas ganar tú para entrar en playoff, y además estaban viendo el resultado de que Gran Canaria iba perdiendo contra el Real Madrid y el equipo, el UCAM Murcia, no ganó en casa contra Casa de Monzaragoza, que puedes ganar o perder, que al final esto no es cuestión de un resultado, sino de cómo has perdido ese partido que llegó a ir hasta 17 abajo. El tramo final fue un poco, bueno, que los jugadores no estaban a su mejor nivel y eso se notó y es una pena, ¿no? Porque la temporada había sido sensacional.
Chema, el resumen que ha hecho Olga, pues yo creo que te ha dejado poco que decir, pero mira a ver qué puedes decir tú, porque ha hecho un resumen espectacular de lo que fue la temporada de UCAM Murcia y la verdad es que tú también nos puedes comentar lo que se vivió en Granada, porque estuviste allí.
No, muy poco que añadir, ¿no? Lo de Granada fue una auténtica locura a nivel de no solo de juego poniendo el listón muy alto, sino sobre todo de a nivel de confraternización con la afición, ¿no? Creo que fue espectacular y el análisis de la temporada a nivel deportivo, pues creo que es el mismo, ¿no? De una grandísima primera vuelta y una segunda vuelta en la que, bueno, pues probablemente no sé si un sobreesfuerzo a nivel físico o ¿no? Porque de hecho ya vimos, ¿no? Por ejemplo, a Taylor que empezó a tener problemas físicos en sus piernas en esa misma Copa del Rey, ¿no? No sé si a partir de ahí, pues bueno, eso también hizo mella y bueno, pues yo creo que el equipo acabó un poco, podríamos decir, pidiendo la hora, ¿no? En esa segunda parte de temporada. Pero por lo demás, bueno, yo creo que fue una temporada muy ilusionante, fue una temporada en la que bueno, pues muchos jugadores se han revalorizado y ahora pues ha tocado, ¿no? Volver a tirar, ¿no? De inventiva, de ideas y de hacer encajes para conformar una plantilla que vuelva, ¿no? A generar, pues sobre todo esa sinergia con el público de Murcia.
Pues ahora vamos a pasar a comentar cuáles han sido las bajas y cuáles han sido las altas de UCAM Murcia, pero a Olga le quería preguntar sobre el capitán de este barco, Sito Alonso, otro año más que continúa al frente de UCAM Murcia. Seguramente eso ayude mucho al equipo porque ya conoce sistemas, conoce roles y a pesar de los cambios, pues seguro que les ayuda para comenzar bien la temporada, pero en líneas generales, ¿qué te parece la temporada que hizo Sito Alonso el año pasado?
Bueno, pues cito también de la mano del equipo, ¿no? El hecho de él lo dijo en verano en una rueda de prensa cuando se anunció que renovaba por una temporada más, que su objetivo personal, no el del equipo, sino el suyo que se marcaba él, era conseguir algo que no se había conseguido nunca en la historia del club por méritos deportivos. No quiso decir la palabra copa, pero evidentemente estaba hablando de la copa. Era un objetivo que se había marcado él. Y que cosas del destino casi se lo pierde, porque esto se me ha olvidado decirlo, cómo llega el equipo a la Copa por el COVID. 2 días antes no se sabía si el equipo iba a poder jugar o no. Toda la semana Sito no puede entrenar presencialmente si lo hacía en formato videollamada, porque estaba con el COVID, además lo sufrió bastante fuerte. Óscar Lata, el técnico ayudante también, varios jugadores también que llegaron, prácticamente salieron de su casa sin entrenar y se montaron en el autobús. Entonces creo que hubo una carga emocional, que por eso fue tan bonito lo que se vio en Granada, porque había una carga emocional muy fuerte. Y Sito, pues como el equipo, en algunos momentos hemos visto que apostaba más por sus jugadores referencia en lugar de dar entrada a otros, pero esto es lo que decimos siempre, ellos mejor que nadie, los entrenadores, son los que trabajan en el día a día del equipo, los que saben qué jugadores están mejor o peor, tanto mental como físicamente. Y creo que es una buena noticia que continúe, ya forma parte de la historia del club, son muchas temporadas seguidas, si no me equivoco, creo que va a ser la quinta. Bueno, es que una fue a mitad, una fue a mitad por el COVID y otra que llegó él a mitad sustituyendo a Javi Juárez, pero bueno, él ha implantado también una filosofía tanto con la cantera como de la forma de jugar, así alegre, divertida, a muchos puntos, que creo que ahora mismo ya se puede identificar un poquito más a Luca Murcia con la filosofía así.
Chema, como bien dice Olga, pues Sito Alonso ya forma parte de la historia del club, del UCAM Murcia, y sin duda alguna, casi todos los clubes de la Liga Endesa pues tienen con un asterisco los partidos que le toca jugar contra UCAM Murcia. ¿Cuánta de culpa de eso la tiene Sito Alonso, Chema.
Bueno, yo creo que ha conseguido que el equipo pues tenga esa intensidad defensiva, que sea muy aguerrido ¿no? en esa faceta, y luego a partir de ahí, pues siempre que pueda, que intente correr, ¿no? Que intente encontrar ventajas en situaciones en transición. Y bueno, yo creo que ha sido un equipo, sobre todo esta última temporada, muy entretenido de ver, muy, muy divertido, ¿no? Muy poco especulativo, ¿no? De jugar en los primeros segundos de posesión. Y bueno, el problema es que cuando haces temporadas tan, ¿no? diríamos, ¿no? tan, tan buenas o de tanto nivel, pues evidentemente los jugadores se revalorizan, ¿no? Y al final es muy difícil mantener a ciertos jugadores que han sido importantes, ¿no? Y este es un poco pues el problema que tienen muchos clubes, como es el caso de UCAM Murcia. Olga hablaba de los dos referentes, pues bueno, no sabemos todavía dónde va a jugar Isaiah Taylor, o lo sabremos pronto, y James Webb no va a estar, ¿no? Y eran probablemente pues los dos pilares, o dos de los tres pilares para mí del equipo.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso según lo que marca las plantillas del ACB, que de ahí he sacado los datos con las bajas y las altas de este UCAM Murcia. En cuanto a bajas, tenemos a Costas Basileadis, Augusto Lima, Emanuel Cate, James Webb, Chris Serapovic, Rinals Malmanis, y habría que añadir a Isaiah Taylor. Y por el lado de las altas tenemos a Travis Trice, a David Jelinek, a Urban Klapsar, Ryan Luther, James Anderson, Illimane Diop, Jordan Sacco y Artem Pustovoy serían las altas de este UCAM Murcia. Olga, así, a bote pronto, ¿qué te parece mejor equipo, el del año pasado o el de este?
Bueno, es que se han perdido dos jugadores, dos referentes, como eran Taylor y como era Webb, y el alma o una de las almas del equipo, que era Augusto Lima, que eso no sé si lo vamos a analizar aparte, pero que era un jugador muy importante. Yo siempre he dicho a lo largo de toda la temporada que para mí era el jugador más difícil de sustituir, porque era el pilar en defensa, porque era el jugador con el que se identificaba la filosofía del club, estaba totalmente asentado, tiene su familia en Murcia, en el club pues lo conocía a todo el mundo, conoce la liga. Entonces vamos a ver cómo se queda el equipo también sin Augusto Lima. Yo creo que el equipo de esta próxima temporada va a tener más fondo de armario, porque primero se va a plantilla de 13, que hasta ahora era de 12. Ahora se tiene un jugador más porque se juega una competición más, que es la Champions. En Champions hay que hacer un descarte que no sea jugador cupo. Ahí entraría Urban Klazar, que sí cuenta como jugador cupo, jugador de formación. En ACB hay que dejar fuera a otro, que bueno, veremos quién es, puede ser cualquiera de los 13. Pero creo que hay más fondo de armario, todos los jugadores pueden jugar perfectamente, si no están lesionados, claro, 20-25 minutos en ACB, que hasta ahora pues era una plantilla más corta, porque Costas quizá no jugaba mucho, Malmanis tampoco, Emi Kache pues tenía sus altibajos también, pero ahora sobre el papel más fondo de armario, y calidad o no, pues eso la pista lo dirá, porque hay sobre todo muy importante la adaptación del nuevo base, que es Travis Trice, que creo que va a marcar un poquito lo que pueda ser el UCAM Murcia esta temporada.
Chema, como bien dice Olga, pues tres bajas importantes, como son la de Augusto Lima, a la que ahora le preguntaremos a Olga sobre ese aspecto en particular, también la de James Webb, la de Isaiah Taylor, tres pesos pesados, pero vienen muchos jugadores, hasta ocho. ¿Cuál crees que puede ser la sorpresa? ¿Cuál crees que son esos jugadores diferenciales que ha fichado UCAM Murcia?
Bueno, a ver, yo por partes, ¿no? Creo que probablemente con la llegada de Pustovoy, que puede que sea un... Además, al margen de ser un jugador muy importante, creo que es un 5 menos móvil que Augusto Lima, puede que en estático veamos cosas algo diferentes, ¿no? De este UCAM Murcia esta próxima temporada. Bueno, Travis Trice, pese a ser un jugador todavía, pues bueno, si yo no recuerdo mal, creo que era del 93, relativamente joven. Es un jugador que ya tiene una experiencia dilatada. No solo ha sido un jugador importante en Polonia, en la Eurocup este año y en la competición doméstica, creo que ha sido tercer máximo asistente de la Eurocup. Es un jugador que ha pasado ya por equipos de bastante enjundia, ¿no? Recuerdo así a bote pronto, pues creo que Estrasburgo, Galatasaray, o sea, Tofas, no estamos diciendo, ¿no? Hablando de... de un jugador cualquiera, pese a que venga de jugar en la Liga Polaca. Y bueno, al margen de hablar de estos dos jugadores, de Portoboy y de Travis Trice, creo que, bueno, pues hay que hablar de un campeón de Euroliga como James Anderson, ¿no?
Total.
Probablemente ha tenido un papel relegado a especialista, ¿no? O ser un jugador de rol en Anadolu Efes, pero evidentemente aquí va a ser un jugador importante. Yo, bueno, pues evidentemente recuerdo no tanto al James Anderson de Anadolu Efes, o sea, lo recuerdo evidentemente porque lo he visto más recientemente, pero quiero decir que recuerdo a ese James Anderson recién salido, ¿no? De ese puesto número 20, creo que fue por San Antonio Spurs. Y que llegó al Zalgiris en Euroliga en la 2014-2005 y casi hizo pues 15 puntos su partido. Que no estoy pidiendo que James Anderson a día de hoy, y creo que tampoco este UCAM Murcia, necesite que haga 15 puntos por partido cada día, pero que si un día le necesitan y necesitan esos 15 puntos, incluso más, va a ser capaz de hacerlos, ¿no? Me parece un fichaje de muchísimos quilates, sobre todo porque tiene una veteranía y una experiencia tremenda.
Bueno, pues Olga, como te anticipaba antes, hay que hablar de Augusto Lima. Con todo el respeto, es amigo del canal, aquí ha estado, podéis ver la entrevista con nosotros. La verdad es que no se cortaba con nada, nos respondió a todos y le invitamos desde aquí, por supuesto, a que vuelva a pasar por el canal. Pero bueno, se ha hablado mucho, yo creo que él dio una rueda de prensa donde explicaba en parte sus motivos. ¿Qué nos puedes contar, Olga?
Bueno, para empezar, creo que Gus es un tío fantástico. Todo el mundo tiene el derecho a decidir, ¿no?, su futuro o dónde quiere estar. Él renueva después de la Copa del Rey, creo que se anuncia en marzo o en abril su renovación, con un buen contrato, con unas buenas condiciones, y va a estar en su casa, en UCAM Murcia, y bueno, todo el mundo estaba muy contento. Además, yo celebré esa renovación porque, como he dicho, me parecía uno de los jugadores más importantes de la plantilla y sobre el que construir un proyecto. Y al poco de terminar la temporada, él toma la decisión por motivos personales de salir. Él no ha explicado públicamente esos motivos personales, así que bueno, creo que los tiene que decir él, yo no lo sé. Y bueno, él ha tomado la decisión de salir de Málaga. Entiendo que, como he dicho, que cada uno es libre de elegir dónde quiere jugar. Entiendo que haya también a gente que le ha podido doler porque todo el mundo quiere a Augusto Lima jugando en el UCAM Murcia porque ha sido su jugador referencia, pero bueno, pues nada, jugará en Málaga, toda la suerte del mundo y cuando lo veamos pues nos daremos un abrazo y ya está. Es un jugador, como ha dicho Chema, difícil de sustituir, en su lugar viene en principio sobre el papel pivot titular Postboy, que tiene unas características completamente diferentes. Sito hacía una entrevista hace unos días diciendo que claro, que obliga a cambiar esa forma de jugar porque los jugadores son diferentes. Luego están acompañándole en la pintura Diop y Jordan Sacco, que te pueden dar esa intensidad física y ese jugar por encima del aro que sí que le gustan a Sito, que pueden suplir también, creo, mejor o pueden hacer mejor papel que Manuel Cache, que ya está un pelín estancadito. Se va a 3-5 en lugar de a 2 como había esta temporada, porque también hay un partido más a la semana, una competición europea, así que bueno, pues vamos a ver qué tal ese nuevo esquema.
Chema, está claro que cuando te critican tanto como la salida de Augusto Lima es porque hay dolor y hay dolor porque se le quiere, ¿no? En Murcia, ¿cómo lo va a notar UCAM Murcia desde el punto de vista técnico y sobre todo, como bien decía Olga, desde el punto de vista anímico, ¿no? Al final era un baluarte de ese vestuario.
Bueno, yo creo que, a ver, creo que las dos partes, tanto UCAM Murcia como Augusto Lima, se quieren tanto, ¿no? Que han tenido, ¿no? Pues una relación durante muchos años, que ha tenido idas, venidas, ahora, ¿no? Probablemente sea otra ida, no sabremos si habrá otra venida, ¿no? Y bueno, como tú decías, creo que en el fondo hay mucho cariño, ¿no? Entre las dos partes. Pero bueno, hay veces que hay que tomar estas decisiones por el bien también de las dos partes, ¿no? Creo que bueno, que ese es un poco la lección que hay que dar, y creo que la vuelta de Lima al Palacio tiene que ser, pues bueno, pues celebrada con un aplauso. No entendería, ¿no? Que fuera de otra manera. Respecto al estilo de juego, pues bueno, Lima, pese a ser un jugador que no tiene excesiva mano, porque ya lo hemos visto, ¿no? Incluso esos problemas de los que nos habló en los tiros libres, si sí es un jugador móvil en cuanto, ¿no?, a posibilidades defensivas, ¿no? Y bueno, y creo que Pustovoy, pues es un jugador, pues sobre todo en esas posibilidades defensivas, pues diferente, ¿no? Y diferente, pues bueno, pues para cubrir sobre todo situaciones con pequeños y cuestiones que se puedan dar. Pero luego, en cambio, yo creo que es un jugador que también, que a nivel ofensivo, pues tiene bastante más talento en situaciones de poste bajo que Lima, ¿no? Que probablemente podrían decir que Augusto Lima es un jugador, pues, de continuaciones de cara al aro, y Artem puede jugar de espaldas, ¿no? Por eso, sobre todo también a nivel de jugar en estático, creo que Pustovoy es un jugador que a nivel ofensivo, pues, puede ser un faro, pero luego, evidentemente, no le puedes pedir que, ¿no?, que a nivel de velocidad,
Claro.
pues, sea tan rápido como es Lima. Pero bueno, en ese sentido, ya este UCAM Murcia tiene otros puñales para explotar esas velocidades, ¿no? Esas situaciones de coast to coast de Jordan Davis, incluso en transición ha mejorado también mucho en lectura. Pero se suman, ¿no?, Travis Trice, ¿no?, esas llegadas también para los lanzamientos de Thad McFadden, incluso también puede ayudar en la posición de uno. O sea que, bueno, creo que vamos a ver un estilo de juego, pues, algo cambiado. Creo que hay más armas en 5x5, en estático, y bueno, vamos a ver cuál es la propuesta real de juego de este equipo.
Olga, como bien comentabas, vais a jugar la Basketball Champions League. Es un partido más el que se va a jugar entre semana, muchas semanas, de cara a la competición que viene. Este equipo se ha formado precisamente para jugar más partidos. Además, la Basketball Champions League es una competición que últimamente, históricamente, se le da bien a los equipos españoles. ¿Cómo lo ves? ¿Hay ilusión por ver esos partidos europeos o no?
Bueno, hay muchísima ilusión. El objetivo claro de la temporada pasada, además de pelear por Copa y Playoff, eso era pelear por entrar en Copa y Playoff, pero el objetivo prioritario era conseguir de nuevo una plaza para jugar competición europea, por lo que atrae, porque juegas un partido más, pueden entrar nuevos patrocinadores, bueno, y al final puedes optar a mejores jugadores en el mercado si juegas doble competición. Era algo se tenía muchas ganas porque, bueno, se estuvo en la 2017-2018, en la que se consiguió el bronce. En la 2018-2019 no se pudo entrar en Final Four, pero bueno, ahora ha cambiado mucho la competición porque ahora hay un play-in, ahora el sistema de competición ha cambiado desde que no la juega Luka Murcia. Siempre han estado los equipos españoles. Bueno, pues fíjate, la última final fueron dos equipos españoles, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa, ¿no? Pero creo que este año en los equipos turcos ha entrado dinerito en Turquía, ¿eh? Han hecho muy buenos fichajes. De hecho, bueno, uno de ellos, Tofas, va a jugar la fase previa, pero creo que tiene un equipazo que está en el grupo de Luka Murcia con Estrasburgo y que bueno, con Estrasburgo y con Falco, y que pueden ahí pelear. Solamente el primero pasa directamente a la siguiente fase, el primero de grupo, luego hay que jugar un play-in, se puede cruzar con AEK, con Pernar Carcillac a jugar ese play-in UCAM Murcia, y va a estar divertido, ¿eh? Porque yo creo que este año no hay tanta superioridad el de los españoles, sino que los equipos turcos se están fichando muy bien y va a ser más complicado y más
Chema,
divertido también.
ok. Chema, ábrenos el informe de Lucas. ¿Cómo ves la participación de los equipos españoles y, en este caso, la de UCAM Murcia en la Basketball Champions League? Porque Olga ya nos ha dicho que en los equipos turcos hay dinero, que hay fichajes y que la cosa va a estar bien apretada.
Bueno, creo que lo primero hay que esperar a que se cierren todas las plantillas, porque todavía quedan flecos, ¿no? Pero sí creo que, evidentemente, cada temporada de la Basketball Champions League va subiendo el nivel. Probablemente esta temporada, ¿no?, con la desaparición de los equipos rusos, o la no participación de los equipos rusos, pues hace que los jugadores, o que muchos jugadores, se repartan entre otros equipos. Con la entrada de otros equipos de Eurocup en Euroliga, hacen que probablemente la Eurocup haya quedado un poquito más coja, pero que, en cambio, la Basketball Champions League se haya reforzado. Yo creo que es una competición que cada temporada que pasa gana enteros, Cada temporada, bueno, pues los equipos se van moviendo mejor y bueno, hay que esperar a ver cómo se completan el resto de plantillas y que tengamos la imagen fiel, pero bueno, ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, que Unicaja tiene que participar en una fase de clasificación en la que ejerce de anfitrión con el equipo que creo que ha confeccionado Unicaja para esta temporada. Si esto habla, ¿no? Del nivel y del potencial de una competición como esta Basketball Champions League.
Bueno, pues nos vamos a ir a la parte final del programa. No os voy a esconder, que es la que más me gusta. Como sabéis, nuestros amigos de Mad Basket, amigos del canal, que nos regalan la camiseta de los MVP Mad Basket todos los meses. Pues bueno, les hacemos este pequeño homenaje y hoy te voy a preguntar, Olga, el año que viene, cuando te compres la camiseta de Lucas Murcia, ¿qué nombre te vas a poner?
Uf, a mí me gustan los jugones, así que Travis Trice.
Chema, es tu turno. ¿Quién te vas a poner en esa camiseta de UCAM Murcia? Aunque todos sabemos que no te la vas a comprar porque ya trincarás de alguna manera para que te la regalen. Así que, ¿cuál vas a pedir?
Yo me pondría la de un jugador del que no hemos hablado, que es la de Ryan Luther, ¿no? Es un 4, ¿no? Un 4 blanco con mano, que además en sus dos experiencias, bueno, primero estuvo en Ventspils, luego ha tenido dos experiencias en Turquía, pero que ha estado cerca del 40% en triple. Es un jugador que también ayuda en el rebote, algo guerrero, ¿no? Creo que va a poder identificarse bien con con la afición de Lucas Murcia. Además, creo que es un jugador, ¿no? Bueno, que incluso podría participar en algún quinteto pequeño en posición de 5, ¿no? Creo que es un jugador versátil y que seguro que va a acabar dando mucho que hablar.
Bueno, pues ahí nos ha dejado el detallito Chema, así que tendremos que tener bien vigilado a ese Ryan Luther a ver qué tal lo hace, porque Chema desde luego ha elegido su camiseta. Bueno, pues hasta aquí este repaso de UCAM Murcia. Desde luego esperamos todos ver una temporada al menos igual de buena que la del año pasado. Y solo me queda darte las gracias, Olga, por venir a este canal, pues a iluminarnos sobre UCAM Murcia.
A vosotros por invitarme. Ojalá, oye, ojalá al año que viene hablemos en verano y digamos, qué buena temporada ha hecho Lucas, ¿no? Y le hemos contado, nos hemos divertido y nos sigamos viendo por copas, por playoff y por un montón de pistas.
Eso segurísimo. Chema, hemos terminado este resumen de UCAM Murcia. Tenemos que continuar. Nos quedan muchos
Quiero
equipos.
más, quiero más. Dame más resúmenes. Venga.
Vamos a tener que seguir haciéndolo porque sabéis que son muchos y aquí en verano no descansa nadie. Así que nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1. Chao.